Sí, mis hermanos, vamos a empezar recordando algunos animales sobre esta tierra. ¿Qué mejor que recordar al cerdo? Es un animal que del cual nadie se acuerda si no es para comérselo. Acordémonos de la pulga, acordémonos también del leopardo. Y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver esos animales con nosotros? Pues mucho tienen que ver. Ya vas a ver por qué. Conocemos a la pulga, un animal muy pequeño que puede causar una tremenda incomodidad. Yo creo que en esta asamblea estamos libres de pulgas, por lo que yo he visto. Porque si una pulga estuviera dentro de tu ropa, además las pulgas buscan las partes más calientes y húmedas del cuerpo, seguramente esa pulga estaría con una tremenda indiscreción, estaría molestándote y tú estarías cambiando de posición, estarías bailando sobre la silla, ¿no? Porque tendrías una pulga. Guarda esa imagen. Hay personas que son así. Hay personas que no hallan cómo acomodarse. Están cambiando todo el tiempo. Vamos a ver qué nos enseña el Señor a través de este animalito, a través de la pulga. Luego vamos a hablar, por ejemplo, del leopardo. La mayor parte de los que estamos aquí sabemos conducir nuestros automóviles, ¿no? ¿Quiénes aquí conducen, por favor, levanten la mano? Todos, casi todos, claro. Y nosotros sabemos conducir el automóvil, pues, digamos, de una manera correcta, tampoco es demasiado difícil. Uno va mirando las señales de tránsito, sabe dónde tiene que parar, sabe que hay un límite de velocidad, sabe cómo tomar una curva. No es tan difícil. Pero imagínate que tú estás solo en tu automóvil, pero en el puesto de atrás tienes un leopardo dormido. Yo te puedo asegurar que sería más difícil manejar ese automóvil. Tienes ahí un leopardo en el puesto de atrás. Y de pronto el leopardo se despierta. Y tú estás manejando por la autopista y tú miras el espejo retrovisor. Y este animalito empieza a hacer así y empieza a despertarse. Y pesa 215 kilos y está en el puesto de atrás y tú estás manejando solo. Yo te puedo asegurar que con ese animal ahí, despierto, es muy difícil conducir bien tu automóvil. Y es muy posible que en cualquier movimiento que vaya a hacer este leopardo, tú muevas también el timón y resultes hiriendo a alguien, atropellando a alguien o incluso atentando contra tu vida. Esto lo comento porque resulta que hay gente que tiene en su corazón un leopardo dormido. Y ellos tratan de conducir bien la vida. Ellos tratan de llevar bien su vida, pero tienen ese problema. Tienen algo terrible en su vida. Tienen ese leopardo ahí. Y aunque ellos hacen esfuerzos para tratar de manejar bien, ¿no es verdad que es muy difícil manejar con una fiera de esas ahí en el puesto de atrás? Vamos ahora a pasar a otro ejemplo. Y yo estoy seguro que el Señor te está mostrando hacia dónde voy yo. Resulta que hablemos de la señora Susana. La señora Susana es una mujer muy cuidadosa, ella, muy ordenada. A ella le gusta tener muy limpia, por supuesto, su ropa. Ella es muy aseada y le gusta que su casa esté, decimos en Colombia, como una tacita de plata. que esté muy linda la casa. Pero resulta que tú vas a visitar a tu amiga Susana y ella, que es una persona tan cuidadosa, tiene la casa al revés. Sucia, huele feo, es un olor que tú no sabes de qué es, como si fuera comida descompuesta, como si nadie se hubiera bañado en esa casa por 2 años. Está todo tirado, algunas cosas rotas. Y entonces, como tú eres muy amigo de Susana, le preguntas qué está sucediendo. Y ella te dice, pues a mí me gusta tener mi casa limpia. Pero desde que mi esposo trajo a vivir 4 marranos aquí a la casa, no hay manera de tener la casa limpia. Claro, ¿cómo vas a tener la casa limpia si tienes 4 cerdos ahí caminando por todas partes? Son 4 marranos caminando por todas partes, entrando a la cocina, volteando las ollas, pateando todo. Es muy difícil. El olor es espantoso. Todo está desordenado, roto y sucio. Estos 3 ejemplos. La pulga que incomoda. ¿Sí saben el baile de la pulga, no? La pulga que incomoda, ¿no? El leopardo que aterra. El cerdo que ensucia y voltea y desordena todo. Son 3 imágenes de un monstruo espantoso que mucha gente ha dejado entrar a su vida. Un monstruo que es mucho peor que una pulga, que es mucho más aterrorizante que un leopardo y que es mucho más sucio que un cerdo. Y ese monstruo se llama el odio. El odio es una fiera que se quiere adueñar de todo tu corazón, de todo tu tiempo, de todas tus cosas. ¿Para qué? Para hacer lo que los cerdos están haciendo en la casa de la señora Susana. Para ensuciarlo todo, para romperlo todo, para que todo apeste, para que todo hieda. Y está siempre ahí asustándote, como ese leopardo. Y tú tratas de llevar bien tu vida. Y tú dices, yo voy a hacer esto, no me puedo equivocar, no me puedo equivocar, no me puedo equivocar, pero en eso se despierta el leopardo. Y entonces, es muy difícil manejar así. Esta es la primera idea que yo quiero que nos quede clara. El odio es un huésped monstruoso que ha entrado a tu vida, que no está pagando arriendo y que quiere adueñarse de todo lo que tú tienes. El odio es un huésped monstruoso, huésped monstruoso. Se ha venido a aposentar en tu corazón y por eso tú no encuentras sosiego y por eso estás como el que tiene una pulga y no se encuentra en paz consigo mismo. Y por eso estás lleno de aprensión y de temor y de angustia y de ansiedad, como el que tiene un leopardo en el puesto de atrás. Y por eso estás avergonzado y encerrado en ti mismo, como la señora Susana, que ya no invita a nadie a la casa. Porque ¿cómo hace la pobre Susana si nada más abrir la puerta y sale ese olor? Ya esta pobre mujer ya no invita a nadie a la casa. Se ha vuelto una persona amargada, solitaria, porque su casa apesta. Eso es lo primero que quede claro en tu vida. El odio es un huésped monstruoso que ha entrado a tu vida, que no paga arriendo y que quiere adueñarse de todo. Pero hay una diferencia. El leopardo tú lo puedes ver por el espejo retrovisor. Por supuesto, a los cerdos, los 4 cerdos de la casa de Susana, tú los puedes ver. La pulga, en cambio, es más difícil de ver. La pulga es muy difícil porque cuando uno la ve, desaparece y entonces es como un puntico nada más. Pero también se alcanza a ver la pulga. La pulga también se puede ver. En cambio, El odio es una realidad espiritual que uno muchas veces no lo ve. Y muchas veces uno no lo quiere ver. De manera que se convierte en un tirano invisible que sin embargo está destruyendo la existencia. Por eso, el perdón, ¿qué es el perdón? El perdón es el arma que Dios te da para vencer a ese monstruo. El perdón no es un favor que tú le haces a Dios. El perdón es un favor que Dios te hace a ti. Porque a veces es tanta la ceguera que tenemos en este tema del perdón, que a veces creemos que le estamos haciendo un favor a Dios, considerando la posibilidad de perdonar. Le dice uno a Dios, voy a ver si perdono a mis enemigos. Me parece que no es fácil, voy a ver. Eso es como en esas oficinas donde llega uno con una petición y dice, pues vamos a ver, llene aquí estas tres formas y vamos a estudiar su caso. Así obramos nosotros con Dios. Como que Dios nos estuviera pasando los formularios y como que nosotros le estuviéramos diciendo a Dios, voy a ver si perdono. De pronto sí, voy a pensarlo. Tú no le estás haciendo un favor a Dios cuando tú perdonas. Tú no le estás haciendo un favor a tu enemigo cuando tú lo perdonas. La segunda frase importante de esta enseñanza es: el perdón es el mayor favor que tú te puedes hacer a ti mismo. El perdón no es un favor que tú le haces a Dios. Y cuando Dios te dice que perdones, no está diciendo como quien dice, ay, es que yo necesito que tú perdones. No. Dios te invita a perdonar porque Dios quiere tu bien. Dios quiere que te deshagas de esos cerdos asquerosos de tu sala. Dios quiere que te deshagas de ese leopardo que te mantiene aterrorizado, tenso y en ansiedad. Y Dios quiere que te deshagas de esa pulga que no te deja acomodar en ninguna parte. Y por eso hay personas que no se acomodan en ninguna relación. Porque tienen pulgas, pero no son pulgas físicas, sino tienen esas incomodidades que son sus heridas y entonces no se acomodan en ninguna parte. Ningún grupo de amigos le sirve, ningún grupo de oración le sirve, ninguna parroquia le sirve, ningún coro le sirve. ¿No han conocido ustedes personas que van de grupo en grupo y en ninguna parte se acomodan? Y entonces estuvieron en un grupo de oración y dicen, ah, pero es que ahí la gente es toda envidiosa. Y se van para otra parte, ah, es que aquí la gente es toda mentirosa. Y se van para otra parte y dicen, ah, es que ahí toda la gente es toda fea. Y se van para allá y dicen, ah, es que allá todos son muy pobres, todos son muy ricos, todos siempre tienen un reparo. Hay gente que siempre tiene un reparo, nunca se acomoda en ninguna parte. Lo que pasa es que están con el baile de la pulga y por eso no se acomodan en ninguna parte, porque todo por dentro les pica. Entonces, la primera frase importante es que el odio es un huésped monstruoso. Y la segunda frase importante es, tú no le estás haciendo un favor a Dios cuando tú perdonas. Voy a ver si perdono. Si Dios se porta bien, de pronto perdono. Es el mundo al revés. Nosotros creemos que le hacemos un favor a Dios al perdonar, y no es así. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es el arma que Dios te da para vencer al monstruo que estaba tomando control de tu vida. Ese es el perdón. El perdón es un arma. El Señor te da un arma para que tú te defiendas de ese monstruo, para que ese monstruo no siga teniendo poder en ti. Vamos a ver esto cómo sucede y vamos a ver cuáles son los recursos que el Señor nos da. Yo creo que aquí cabe muy bien una frase que a mí me gusta recordar. Dicen que es un proverbio chino, pero yo digo que cuando la gente no sabe de dónde es el proverbio, dice que es chino. Este proverbio yo lo cito en muchas oportunidades porque creo que es muy cierto. Tu enemigo te hirió una vez, tu recuerdo mil veces. Lo que a uno le hace daño no es tanto lo que la otra persona le hizo a uno, es el recuerdo. Es el recuerdo. Y por eso, aquí utilizo la comparación del cassette o del CD. Resulta que tú has visto cómo en los cartoons, en los dibujos animados, a veces presentan a una persona que tiene que tomar una decisión y se le aparece un angelito y un diablito, ¿no? Y el angelito le dice una cosa y el diablito le dice otra cosa. Es una manera de representar que algunas decisiones son difíciles. Yo te puedo decir lo que dice el diablito en este caso. El diablito lo que hace es poner a funcionar un cassette todo el día y toda la noche, hasta enloquecerte. Mira lo que te hizo. Mira lo que te hizo. Pero si has visto lo que te hizo, si te diste cuenta lo que te hizo, no se te olvide lo que te hizo. ¿Te acuerdas de todo lo que te hizo? Eso durante la mañana. Ahora viene la tarde. Mira lo que te hizo. ¿Te diste cuenta lo que te hizo? No se te puede olvidar lo que te hizo. Pero sí viste lo que te hizo. ¿Te has dado cuenta lo que te hizo? Esa fue la tarde. Llegó la noche. Mira lo que te hizo. ¿Te diste cuenta lo que te hizo? Siguiente mañana. ¿Sigo? ¿Cierto que es ridículo? Pero hay personas que son así. Y la persona que les hizo el daño está disfrutando la vida por allá en otra parte. ¿Cierto? Está disfrutando la vida por allá en otra parte. O de pronto ya se murió. Y uno sigue con el cassette, ¿no? Mira lo que te hizo. Te diste cuenta lo que te hizo, pero sí ves lo que te hizo. Pero y está uno con el cassette ahí, ¿no? Todo el día y toda la noche. Y se levanta un momento para ir al baño y eso le da tiempo para pensar, oiga, ¿verdad lo que me hizo esa persona? Y se va a dormir y su último pensamiento es, bueno, mañana sigo pensando en lo que me hizo. Ese es el cassette. Y está uno con ese cassette todo el día y toda la noche. Ahí, ahí, todo el tiempo. Entonces, esa persona, vamos a suponer, para pensar en algo concreto, vamos a suponer el caso de una persona que cuando estaba en la escuela primaria recibió una humillación de su profesora. Algunas veces las profesoras están de mal ambiente, o están enfermas, o están tensas, y a veces se les acaba la paciencia, y pueden maltratar a un niño, pueden humillarlo. Y entonces castigan injustamente a un niño, o lo humillan. ¡Ay, usted es el tonto de esta clase! Y el niño se queda con esa frase, el tonto, me humilló delante de todos mis compañeros. El niño tenía, vamos a suponer que tenía 8 años cuando pasó eso. Pero el niño creció. No solo le salió barriga, sino que creció todo él. Y el niño... Sí, porque digo lo de la barriga porque eso es automático. ¿Cierto? Y no veo muchas excepciones por aquí. No veo muchas. 30 años después, este hombre tiene 38 y tiene su trauma con la profesora. Lo que me hizo, hola. ¿Cómo me fue a humillar? ¿Quién era yo? Un niño indefenso. Y me humilló. Resulta que ya la profesora se murió ¿Ya les dieron las cenizas a la familia? ¿Ya la familia regó las cenizas en un río? Porque son de no sé qué religión rara. ¿Regaron las cenizas en el río? ¿Ya el río fue hasta el mar? ¿Ya un pescado se comió esas cenizas? ¿Ya ese pescado se murió? ¿Ya las algas acabaron con los restos de ese pescado? Y este hombre, oiga, lo que me hizo esa profesora. ¿Cómo fue capaz de hacerme eso? Uno ve, claro, en un ambiente como este, y como el Señor está aquí con nosotros y su Espíritu, uno es capaz de reírse, ¿cierto? ¿Qué es tan lindo eso? Porque cuando uno se puede reír como ustedes están riendo, es porque ya uno entiende lo absurdo de esa situación. Pero les puedo asegurar que cuando uno está metido en el problema, a uno no le parece absurdo. Uno va a hablar de eso con la persona y la persona inmediatamente arruga la frente. En un momento, usted me hace el favor, con ese odio que yo tengo, con ese sí no se vaya a meter. Porque ya lo he criado 30 años, mucho trabajo me ha costado criarlo. Usted no me lo va a acabar así nomás. Pero ese odio se ha convertido en un leopardo feroz que no te deja manejar bien tu vida. Ese odio se ha convertido en un ejército de pulgas que no te dejan acomodar en ninguna parte. Por eso no te dura ninguna amistad, por eso no te dura ninguna relación. Y es que efectivamente todos los seres humanos tenemos defectos. Si yo voy a buscar la pareja perfecta, a ver, voy a buscar la mujer perfecta, incluso sin suegra. Y eso no va a aparecer. No va a aparecer. Voy a buscar el hombre perfecto. El hombre perfecto. Hay incluso unos chistes un poco subidos de tono sobre eso, ¿no? Sobre la mujer que quería buscar el hombre perfecto, que fuera apuesto y que fuera aseado, detallista, cariñoso, sensible, comunicativo. Y cuando lo encontró, resulta que a ese hombre más bien le gustaban otros seres humanos. Entonces, mire, esos perfectos no existen. Y esas perfectas no existen. Y la familia perfecta sin problemas. Y el grupo perfecto sin problemas. Aquí somos el grupo perfecto. Aquí nadie pelea con nadie. Aquí todos nos entendemos. Aquí todos nos ayudamos. Sí, es verdad que el Señor hace su obra, pero siempre hay también dificultades. En todos los grupos tiene que haber dificultades. Y por eso necesariamente también hay, ¿qué? Roces. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona está herida y cuando una persona tiene su ejército de pulgas? Que cuando llega el primer roce, entonces dice, no, este grupo no sirve para nada. Porque de pronto alguien dice, dentro del grupo alguien dice, oye, nosotros deberíamos hacer una misión especial de evangelización. Y otro dice, no, nosotros tenemos que dedicarnos más a la oración. El Señor nos pide que estemos más ante el sagrario. Y el otro dice, no, no tanto sagrario, sino más la calle, porque hay que evangelizar. Y el otro dice, no, más el sagrario, porque es el Señor el que conquista los corazones. Pues yo sí creo que tenemos que salir a la calle. Yo creo que tenemos que entrarnos al sagrario. Pues usted se irá para el sagrario. Y ambos tienen razón, ¿cierto? Y ambos tienen buenas ideas. Porque las dos cosas se necesitan. Hay que anunciar a Jesús por las calles. Pero también hay que adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Y es ahí donde se logran las conversiones. Esa es la tensión entre la vida activa y la vida contemplativa. Y esa es una tensión que siempre la ha habido en la iglesia. Y entonces llega esta persona y ve esa discusión tan terrible que el uno dice, que la calle, que el sagrario, la calle. A ver, sagrario, ¿en la calle o dónde? Ve una señora que se llama Sagrario. Tenían que entenderla. Porque ese es el problema, que el señor calle decía que tenían que estar pegados al sagrario y la señora sagrario decía que había que ir a evangelizar a la calle. Entonces era muy confusa la situación en ese grupo. Entonces el que tiene todas las pulgas toma esa oportunidad para decir, este grupo tampoco me sirve. Y se va aislando. Yo creo que aquí nos queda claro cuál es la estrategia del enemigo. El enemigo quiere adueñarse de tu memoria y de tu imaginación, de manera que tú estés siempre recordando lo que otros te han hecho, y que tú estés con tu mente concentrada en esos problemas y en esas deficiencias y en eso, y estés así concentrado, concentrado en eso, porque eso es lo que alimenta a tu monstruo. Entonces hemos aprendido otra cosa para los que están tomando apuntes. Aquí hay algunos que toman apuntes, los otros tienen una memoria prodigiosa. Entonces, para los que están tomando apuntes, el monstruo se alimenta con mi memoria. El monstruo del odio se alimenta con la memoria. Y eso es verdad. Y hay gente que tiene traumas con el papá, con el abuelo, por allá, no, un pobre viejito que ya a estas horas, ese sí que ya ni las algas quedan. Y hay gente que tiene esos traumas por allá. La memoria es la que alimenta al monstruo. El monstruo del resentimiento. El monstruo del odio. Se alimenta a base de la memoria. Según eso, vamos a aprender cómo el Señor nos perdona y nos enseña a perdonar. O sea, damos un paso más en esta reflexión. ¿Qué es lo que necesita el enemigo para que tú estés todo el tiempo oyendo el cassette? ¿Sí se acuerda lo que le hizo? Ojo con lo que le hizo. Pero vio lo que le hizo, ¿verdad? ¿Qué necesita el enemigo para adueñarse de tu memoria? El enemigo necesita una sola cosa, una sola. Y es que tú no te acuerdes ni de las obras de Dios, ni de los pecados tuyos. Es decir, la persona resentida es una persona que utiliza toda la fuerza de la memoria, porque la memoria es como una potencia que uno tiene, que sirve para cosas buenas y para cosas malas. El enemigo lo que hace es obligarte, presionarte, para que tú recuerdes solamente lo que otros te han hecho, el mal que otros te han hecho, que tú ocupes toda la memoria en eso. Pero resulta que hay otras cosas que son dignas de recordar. Recordar las maravillas del Señor. Y recordar también las deficiencias y los errores que todos hemos cometido. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace nuestro Padre Dios a través de su amado Hijo Jesucristo? Abre nuestros ojos para que nosotros veamos estas dos cosas. Las maravillas del Dios vivo. Y para que veamos también nuestros propios errores y nuestras propias incoherencias. A medida que vamos descubriendo las maravillas del Señor, aparece una palabra que es la palabra gratitud, agradecimiento. Vamos a quedarnos con la palabra agradecimiento. Y a medida que el Señor me muestra mis pecados, va apareciendo otra palabra que es la palabra arrepentimiento. La ventaja que tiene este sistema es que con tres palabras tú puedes entender los misterios de la memoria. Las tres palabras son, a ver los de la memoria prodigiosa aquí. Las tres palabras son resentimiento, agradecimiento y arrepentimiento. Acaban muy parecido todas. resentimiento, agradecimiento, arrepentimiento. Esas tres palabras son como tres niños pidiendo tu atención. Esas tres palabras son las que quieren habitar en tu memoria. Y depende de ti cuánto espacio le das tú a cada una. Todos conocemos esa manera de presentar datos que son las famosas tortas o los pies, ¿no? Le dicen a uno, bueno, ¿qué porcentaje de la población está de acuerdo con nuevos impuestos para las carreteras y qué porcentaje no está de acuerdo? ¿Qué porcentaje prefiere que se pongan tolls, que se pongan peajes y qué porcentaje quiere impuestos? Y siempre le presentan a uno una torta, ¿cierto? Y es como si fuera un pastel, ¿no? O dicen aquí torta, pastel, ¿cierto? ¿Cómo llaman eso? ¿Un cake? ¿Un pie? ¿Un pastel? ¿Una torta? Y entonces le dicen a uno, tal porcentaje, como quien dice, este pedazo del pastel quiere que se aumenten los impuestos. Este pedazo del pastel dice, no más impuestos, sino más bien peajes. Es una manera de presentar los datos. Bueno, vamos a decir que la memoria tuya, y esta comparación viene muy bien porque ya casi es la hora de la comida. Vamos a decir que la memoria tuya es esa torta, ¿sí? La memoria tuya es esa torta. Y tú tienes que dividir esa torta en tres pedazos. Y los tres pedazos son el pedazo para el resentimiento, el pedazo para el agradecimiento y el pedazo para el arrepentimiento. A pesar del cansancio extremo en el que nos encontramos, pudimos decir las tres palabras. Las tres palabras que están compitiendo por mi memoria y por tu memoria son el y el. Exacto, cómo es de bonita nuestra lengua española, cómo es de bella. Esas son las tres palabras. Y tú tienes que dividir la torta. Entonces hay personas que después de 30 años de alimentar al monstruo, le dan al resentimiento una porción gigante. Para el agradecimiento, una telita ahí que parece como una tortilla. Eso es todo lo que le dan al agradecimiento. Hay una telita ahí, una cosita de nada. Que más o menos equivale como al gracias que dan cuando no. Hay gente que le cuesta mucho trabajo decir la palabra gracias. Por eso hay que enseñar a los niños de pequeños a que digan la palabra gracias. Uno tiene que vivir agradecido con la persona que le enseñó a uno a decir la palabra gracias. Porque la palabra gracias es la palabra que te va a liberar de muchas cosas. Pero espérate, sigo. Entonces hay gente que le da al arrepentimiento todo esto. Le da demasiado al resentimiento. Y vive acordándose de todo lo que hicieron y todo lo demás que hicieron. Y ahora salen de aquí y dicen, uy, ese padre cómo habló sobre el resentimiento, ese padre. No hizo sino removerme las heridas. Yo quedé resentido con ese padre. Hay gente que sale resentida, ¿no? Todo le duele, es un dolor ahí, un dolor terrible, ¿no? Entonces hay gente que en esa torta, ¿la torta se llama qué? ¿La torta de? No. La torta es la torta de. ¡La memoria! ¿Quién lo dijo? Excelente. La torta de la memoria. Tú tienes que repartir la torta de tu memoria. Tu memoria es una torta. Torta, memoria. La memoria es una torta. Esa torta tiene tres pedazos y tú tienes que repartir cuánto le das a cada uno. Si tú le quieres dar casi todo el resentimiento, entonces para el agradecimiento, ¿qué queda? Casi nada. Como esa es una torta, lo único que queda es una tortilla. Para el agradecimiento, casi nada. Y una cosita de nada, que es cuando la gente dice, no, gracias, pues ahí, gracias. Pero un gracias sin ganas. un gracias desabrido, ¿no? Bueno, gracias, ay, padre, hizo lo que pudo, padre, gracias. Buen intento, padre. ¿Cierto? Queda muy poquito. Y queda muy poquito para el arrepentimiento. Muy poquitico para el arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace Jesús? Cuando Jesús empieza a predicar, según el Evangelio de Marcos, es tan bonito ese pasaje, cuando Jesús empieza a predicar, porque entonces dice dos cosas. Dice lo siguiente, vayan ustedes en la Biblia que no han comprado, entonces vamos al Evangelio según San Marcos. A ver cómo empezó Jesús. Dice aquí lo siguiente. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino, crean en la buena nueva. Palabra de Dios. Eso es Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15. Observa eso. El tiempo se ha cumplido. ¿Eso qué indica? Hay un cambio que viene. Hay algo grande que viene. El reino de Dios está cerca. Eso grande que viene, viene de parte del Señor que quiere reinar en tu vida. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Renuncien a su mal camino. Eso a mí me suena a arrepentimiento. Crean en la buena nueva. Eso a mí me suena a agradecimiento. La buena nueva produce eso, agradecimiento. Por eso, en los cánticos del Nuevo Testamento está lleno, esos cánticos están llenos de palabras de gratitud. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales en Cristo Jesús. Eso es Efesios capítulo 1. Esas son palabras de agradecimiento. Cuando a ti te traen una gran noticia, una excelente noticia, y tú te llenas de gozo, lo que te surge es agradecimiento. Entonces Jesús, desde el primer momento de su predicación, lo que quiso es que nosotros tuviéramos agradecimiento y arrepentimiento. Arrepentimiento por nuestros pecados y agradecimiento por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer. Porque así dice el Señor en el libro del Apocalipsis, yo soy el que era, el que es y el que viene. Ese es el Señor. Así se presenta Jesús en el capítulo primero del Apocalipsis. Entonces, en esa torta, lo que quiere el enemigo es que toda la torta se vaya en puro resentimiento. En cambio, lo que hace Jesús desde el primer momento es enseñarnos el arrepentimiento y enseñarnos el agradecimiento. Entonces, a medida que va aumentando el pedazo del arrepentimiento y va aumentando el pedazo del agradecimiento, va disminuyendo el pedazo del... Eso, concéntrese, que ya la mayoría entendió. Concéntrese, se la repito. Porque esta es la enseñanza, este es el punto fundamental de esta predicación para los que están tomando apuntes. Repito. Usted puede copiar esa frase también. A medida que aumenta la porción de... No, concéntrese. Acuérdese lo que estábamos diciendo, lo que hizo Jesús. El cambio que viene a hacer Jesús, ¿cuál es? Concéntrese porque esto es para su vida. Después de que yo ya me haya ido y me haya muerto, porque me va a tocar morirme, a usted le va a seguir sirviendo esto. Le repito, a medida que aumenta la porción de arrepentimiento y aumenta la porción de... agradecimiento disminuye la porción de... Ahora ya casi. Allá como el hermano tuvo que salir un momento, entonces enséñenle, por favor, repitan. A ver, a medida que aumenta la porción de...
agradecimiento.
Y aumenta la porción de...
agradecimiento.
Disminuye la porción de...
agradecimiento.
Eso es. Porque ese es el objetivo. El perdón es un arma. Que Dios le da a usted un instrumento, una herramienta que Dios le da a usted para que usted sea libre, feliz y en paz. Es un arma. El perdón es un arma. El perdón no es una cosa blandita ni es un favor que usted le hace a Dios. ¡Ay, va a hacer de cuenta que perdono! No. El perdón es un instrumento poderoso que Dios me da para que yo recupere mi vida. Porque yo no quiero tener mi vida en poder de unas pulgas. Yo no quiero mi vida en poder de un leopardo y yo no quiero mi vida en poder de cuatro marranos. No quiero mi vida. Yo quiero que mi vida sea libre, serena, en paz. Quiero libertad, quiero felicidad, quiero paz. Paz en el Señor, porque es la paz duradera. El perdón es una herramienta. ¿Y ese perdón en qué consiste? En que hay una torta, la torta de la... memoria, eso es. La torta de la memoria. Ahí es donde está toda la disputa, en la torta de la memoria. Porque el enemigo quiere llenarte toda la torta de resentimiento. Pero llegó Jesús, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, y eso muestra que Jesús invita a la gente a que se arrepienta y a que reciba la buena nueva para que bendiga a Dios. Y así aprendemos que... a medida que aumenta la porción de... y aumenta la porción de... entonces la porción de... disminuye, y disminuye, y disminuye. Y llega un momento maravilloso en el cual... ¡pum! Desaparece. Y lo único que queda es arrepentimiento que se convierte en humildad. En humildad. Y agradecimiento que se convierte en... eso no lo hemos dicho. Se convierte en alabanza. Y cuando usted encuentra un corazón que está lleno de humildad y lleno de alabanza, usted se encontró con la Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Eso es alabanza. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Eso es alabanza y es humildad. Porque ha mirado a la humillación de su esclava. Eso es humildad. Entonces en María Santísima tenemos la imagen de una persona en la cual no cabe el resentimiento. Ustedes saben que la Virgen María le tocó experimentar lo más duro que le puede pasar a una mujer sobre esta tierra. Ver matar a su propio hijo, el más inocente de todos, ante sus propios ojos. No es eso lo que podía despertar en un corazón humano el resentimiento, el odio, la venganza más grandes, sí. Y sin embargo no hay de eso en ella. ¿Por qué? Porque todo su corazón, que por eso se llama Inmaculado Corazón, el Inmaculado Corazón de María, todo su corazón estaba lleno de humildad y alabanza. Y cuando el corazón está lleno de humildad y alabanza, pasa una cosa que Santa Catalina de Siena la describe de la siguiente manera. Esos son corazones que no solo no le tienen miedo al demonio. El demonio les tiene miedo a ellos. El demonio le tiene terror al corazón de la Virgen. Terror. Porque el corazón de la Virgen María es un corazón lleno de humildad y lleno de alabanza. Y cuando un corazón está lleno de humildad y de alabanza, está lleno de espíritu, está lleno de amor, está lleno de servicio, está lleno de buenas obras. Entonces podemos decir que la ciencia del perdón es el arte de hacer una buena torta. La torta de la memoria. Hay alguien que quiere adueñarse de mi memoria. Es ágil, escurridizo y cobarde como una pulga. Es pesado, tirano, aterrorizante como un leopardo. Es sucio como un cerdo. Es un monstruo, se llama el odio, se llama el resentimiento. Quiere adueñarse de una torta. Esos tres animales quieren adueñarse de una torta que se llama mi memoria. ¿Yo voy a entregar mi memoria a esos animales? ¡No, jamás! Después de haber aprendido lo que he aprendido, ya no lo voy a hacer. Jesús me enseña en el Evangelio que la solución consiste en caminar la senda del arrepentimiento, o sea, aprender a mirar mi parte, lo que yo he hecho. Y aprender a caminar en la senda del agradecimiento, es decir, todo lo que yo he recibido. A través del arrepentimiento encuentro el camino de la humildad. Y a través del agradecimiento encuentro el camino de la alabanza. Y así, en el camino de la humildad y de la alabanza, descubro cómo puede el Espíritu del Señor habitar en mí. ¿Cómo puedo ser bendecido por Él? ¿Cómo su gracia puede ser poderosa en mi vida? Entonces, toda la tarea es llenarse de arrepentimiento y de agradecimiento hasta que no le quede ni un pedacito así al resentimiento. ¿Cuál es el error que mucha gente comete? Esto es muy importante. El error que mucha gente comete es que se pone a pelear con el resentimiento. Ese es un error grave. ¿Qué es pelear con el resentimiento? Ay, yo no debería sentir eso. Yo no debería sentir eso. Yo me siento tan mal, sobre todo, por ejemplo, en las relaciones de familia, ¿no? La exesposa, el exesposo. Yo me siento tan mal de desear... ¡Ay, caramba! Habiendo tanto infarto suelto. ¡Ay, es que debería! Pero yo siento eso y al mismo tiempo siento, ¡ay, yo no debería sentir eso! No debería sentir eso, pero... ¡Ay, pero no sé si de pronto así como que lo agarro! Como... No, pero yo no debería sentir eso. No debería sentir, pero si por ejemplo, si yo lo ahora así se le brotaran los... No, pero tampoco debo sentir eso. Entonces la gente, ¿cuál es el problema de esa manera de pensar? El problema es que cuanto más peleas con el resentimiento, más atención le das al resentimiento, y entonces ¿qué pasa con la torta? Cuanto más atención le das a un sentimiento, más crece. Eso es como cuando uno va caminando por ahí por un campo, por una finca, y de pronto salen de esos perros que hay por todas partes en el campo y empiezan a ladrar. Y uno cuanto más se asusta y más mira al perro, el perro más se agranda, ¿no? Al principio era un perrito. Pero a medida que uno le va poniendo cuidado, el perro va creciendo. Va a acabar conmigo. El perro se vuelve gigante. A medida que uno pelea con el resentimiento gana más tiempo, gana más fuerza. Por eso yo no te sugiero que tú pelees con tu resentimiento. ¿Qué es pelear con el resentimiento? Es la frase, yo no debería sentir, yo no debería sentir, yo no debería sentir. Eso no sirve para nada. La única que sirve es, Señor, una oración. Si estoy hablando de oración... Quiere decir que yo reconozco que yo solo no puedo. ¿Cómo es esta oración? Mira, Señor, te entrego lo que yo siento por esa persona. Cumple en ella tu voluntad. Yo me arrepiento de mis pecados y quiero darte gracias y bendecirte por todas tus maravillas en mi vida. Esa oración libera lo que ustedes no se pueden imaginar. Esa oración es poderosa. Se la repito. Después usted le puede agregar las palabras que el Señor le inspire a usted. Esa oración es maravillosa. Esa oración es fuerte. Esa oración libera. Esa oración rompe cadenas. Esa oración hace que usted recupere su memoria para Cristo Jesús. Se la repito. Más o menos la oración. Las palabras aquí usted las puede mejorar, cambiar, de acuerdo con su propia situación. Señor, te entrego lo que estoy sintiendo por esa persona. Y a ella misma la entrego para que cumplas en ella tu voluntad. Ahí esa parte es fundamental. Decirle a Dios, te la entrego para que cumplas en ella tu voluntad. Yo tengo 15 años y medio de sacerdote, por misericordia de Dios. En 15 años y medio de sacerdote y en tantas oportunidades de predicación en muchos lugares, bendito sea el Señor, he podido conocer muchas personas con distintas clases de resentimiento, resentimientos azules, verdes, cafés, rojos, blancos, negros, de todos. Entonces yo al principio lo que hacía era tratar de persuadir a la persona, ¿no? Perdone, perdone, pero perdone, haga de cuenta, perdone. Esa metodología no sirve para nada. ¿Por qué sé que no sirve para nada? Porque cuando yo le decía a la persona así, pero perdone, mijita, trate de perdonar, haga de cuenta que perdona. ¿Qué pasaba? Que la persona creía que le estaba haciendo un favor a Dios. O peor, que me estaba haciendo un favor a mí. Usted no me está haciendo ningún favor a mí porque perdone. Usted no le está haciendo un favor a Dios. Se está haciendo un favor usted misma. Entonces, fíjate, esa metodología no funcionaba por eso. En segundo lugar, ¿sabes por qué no funcionaba? Porque entonces la persona decía, bueno, padre, pero ¿yo cómo puedo orar por esa persona? ¿Yo cómo puedo orar? Si es una persona que me ha hecho tanto daño, ¿yo cómo puedo orar por ella? ¿Yo cómo puedo desear que esa persona sea feliz? Si al contrario, muchas veces lo que yo siento es que esa persona, no sé, debería sucederle como algo malo. No sé, atragantarse con un pedazo de pollo o algo, no sé. Algo debería pasarle. ¿Yo cómo puedo orar? Cuando ya me di cuenta que varias personas me decían, padre, ¿yo cómo puedo orar? Entonces me di cuenta que, verdad, es muy difícil orar cuando uno está resentido. Entonces, ¿cuál fue mi segundo error? Yo he cometido muchos errores en la vida. Entonces yo pensaba que la gente tenía que entrar primero en un tratamiento para poder perdonar y luego sí oraba. Error craso, Nelson Medina, error craso, terrible. Yo necesito orar con el resentimiento y todo y lo que estoy sintiendo, yo necesito orar. Porque precisamente es tan fuerte ese resentimiento, ese odio, esa herida que tengo, es tan fuerte que yo no puedo sanarme. Necesito que Dios me ayude. Si yo pudiera solo, no estaría pidiendo ayuda, ¿sí o no? Yo necesito la ayuda del Señor. Entonces, a raíz de tantos dolores que ha tenido mi patria, ustedes saben que en Colombia han sucedido cosas muy espantosas, incluyendo secuestros, asesinatos, cosas muy terribles. Entonces, cuando les digo que la gente me dice que no puede orar, estoy hablando de esas personas. Personas que les han secuestrado un familiar. Personas que les han desaparecido un hijo. Son cosas muy difíciles. Y la gente dice, no, padre, yo no puedo orar, no me hable de oración. Y yo decía, ¿yo qué hago en este caso? Pero entonces, el Señor me fue mostrando ese camino. Oiga, usted no puede separarse de la oración. Porque usted solo no va a poder con ese problema. Usted no va a poder solo. Entonces, ¿cómo ora uno? Por eso lo que les dije. Señor, te entrego lo que estoy sintiendo. ¿Por qué es importante esa frase? Porque con esa frase usted renuncia a dejar de estar analizando y analizando si yo debiera, si yo no debiera, si yo hubiera. Ay, tal vez si yo, no sé. Si yo no le hubiera dado tantas tortillas quemadas, de pronto él estaría conmigo. Si él no se emborrachara tanto, digamos que se emborrachara 3 fines de semana, pero todos no, tampoco. Que fueran 3. esos análisis de si yo hubiera, y qué tal que yo hubiera, y si él hubiera, si yo hubiera y él hubiera, los dos hubiéramos. Eso no sirve para nada. Uno lo que tiene que hacer es un paquete, envolver eso, ¿sí? Envuelve todo eso y dile al Señor, este paquete, esta bolsa, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que es esta bolsa. Esta bolsa, Señor, esto, todo esto que estoy sintiendo, aquí lo pongo a tus pies, Señor. Ahí está. Como quien dice, yo no me voy a poner a analizar ni si hubo bien, ni si yo hubiera, ni si él hubiera. Si los dos hubiéramos, si vosotros hubierais, o ellos hubieran, no, yo no voy a entrar en eso. Simplemente, yo le digo al Señor, mire, todo esto que estoy sintiendo, como lo estoy sintiendo, así se lo presento, Señor. Número dos, Señor, cumple en esa persona tu voluntad. Esa es una oración que tú siempre puedes hacer. Esa oración tú la puedes hacer por los asesinos, por los secuestradores. Cumple tu voluntad en ellos. Tú verás qué haces con ellos. Los entrego a tu voluntad. Los entrego a lo que tú eres. Tú sabrás. Esto es liberador. Ustedes no se imaginan cuándo. Yo he visto, cuánto yo he visto a las personas cambiar su rostro y su vida. El día que pueden empezar a orar así. Señor, yo te entrego lo que estoy sintiendo y te entrego a esa persona. Cumple en ella tu voluntad. Conclusión, problema tuyo. Si tú lo que quieres es que lo atropelle un carro, problema tuyo. Como le pasó a un señor, que de ese tema vamos a hablar mañana, el tema de los brujos, ¿no? Le pasó a un señor que fue donde un brujo. Bueno, era propiamente una bruja, es una cosa espantosa, pero bueno. Fue allá y le dijo la bruja, mire, realmente le tengo una noticia muy mala. El año entrante van a quebrar todas sus empresas. Y el hombre, no, pero ¿esto cómo va a ser? Pero usted no va a ver eso. Usted no le va a tocar ver eso porque le va a dar un ataque antes. Ese era el consuelo que le daba. Entonces, mis hermanos, ojo con la oración. Ustedes que son los de la memoria prodigiosa, miren. Señor, te entrego lo que estoy sintiendo y te entrego esta persona. Usted dice ahí el nombre de la persona, si conoce el Social Security también. No vaya sea que la oración se la apliquen a otro. Te entrego lo que estoy sintiendo. Te entrego a esta persona para que cumplas en ella tu voluntad. Ahí empieza la liberación. Y luego dice lo siguiente. Yo me arrepiento de mis muchos pecados, los que conozco y los que no conozco. Te doy gracias por las maravillas que has obrado en mi vida, que estás obrando y que vas a obrar en mi vida. Con esa clase de oración, que tú luego la tienes que ir completando. Por ejemplo, si tú ves que tienes que confesarte, entonces tú tienes que prometerle al Señor confesión. O sea, el hecho de que alguien te haya ofendido no quiere decir que tú seas inocente, ¿cierto? Porque a veces uno hace eso. Uno se considera tan víctima que uno cree que uno no tiene de qué arrepentirse. Y eso es un gran error. Yo siempre cito el ejemplo de cuando estaba Jesús predicando en una casa y tuvieron que abrir el tejado y bajaron a un paralítico. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y dice uno, ¿y qué pecados podía tener ese paralítico? Muchísimos, muchísimos. Es decir, el hecho de que tú tengas sufrimiento no quiere decir que tú seas inocente. Tú puedes tener mucho sufrimiento en tu parálisis, o puedes tener mucho sufrimiento por lo que te han hecho otras personas. Eso no quiere decir que tú seas inocente. ¡Ay, yo que he sufrido tanto! Sí, ha sufrido, es verdad que ha sufrido mucho, pero además de eso, acuérdese que usted es un pecador. Y usted tiene que arrepentirse de lo suyo. Los que lo han hecho sufrir a usted tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero usted, usted no por eso es inocente. Y este es un peligro muy grande, porque a veces cuando uno ha sido pobre, o ha sido ignorante, o a veces pasa, me perdonan que diga esto en una asamblea que es de mayoría femenina, pero yo ya vi esta puerta, entonces, dado caso. ¿Verdad? A veces las mujeres, como han sufrido mucho, creen que son inocentes. Creen que toda la culpa está siempre en otras personas. En el hombre que fue su pareja, o en el hombre, llámese el papá, la culpa siempre está afuera. Y esa es la queja de todos los sacerdotes cuando confiesan. Sirva esto de propaganda porque luego tendremos confesiones. Ustedes saben que hay gente que llega a confesar toda la familia, ¿no? Realmente, si fueran justos, deberían decir, Padre, vengo a confesar los pecados de toda mi familia. No, el sacramento de la confesión es maravilloso, es bendito, es un invento del corazón de Cristo, pero eso es un sacramento para que tú digas lo tuyo. Ese es el arrepentimiento. Entonces, en esa oración, en ese modelo de oración que te di, yo te pido que tú apliques lo tuyo. Si tú, por ejemplo, ves que tienes que acercarte a la confesión, entonces tú ahí le dices al Señor, me arrepiento de mis pecados y hago propósito de confesarme. Tú tienes que decirle eso al Señor. Porque tú quieres hacer verdadera amistad con Él, ¿o no? ¿Quiénes quieren tener desde hoy una relación de verdadera amistad y amor con Cristo? Levanten la mano, por favor, los que quieren esa relación. Eso es, de eso se trata. Cuando tú haces esa clase de oración, esa torta que se llama la memoria, tú la empiezas a recuperar. Porque tú empiezas a descubrir que toda esa parte del resentimiento empieza a disminuir. No es que a uno se le olviden las cosas. Esta es otra aclaración muy importante que tengo que hacer. A veces la gente dice, Padre, yo perdono, pero yo no olvido. Yo no olvido, Padre. Yo no me puedo olvidar. Es más, perdone, Padre, pero a esta hora me toca acordarme lo que me hicieron. Yo no olvido, Padre. ¿No? Y entonces dice uno, bueno, ¿y ahí cómo se resuelve ese problema? Porque verdad hay cosas que uno no se le pueden olvidar. Hay cosas que uno se le pueden olvidar. ¿Cierto? Pero hay cosas que son tan terribles que uno mentiría si dijera, a mí se me va a olvidar eso. Cosas que realmente me dañaron a fondo, que dañaron por completo mi familia. ¿Yo cómo puedo olvidarlas? Entonces yo les aclaro lo siguiente. Lo importante no es ponerse uno a pelear a ver en qué momento uno se le olvida. No. No es una pelea mental para ver en qué momento se me olvida. Lo importante es que ese recuerdo ya no tiene poder en mí. Ya no tiene poder en mí. Quedó allá, pero ya no tiene poder en mí. Y uno lo siente. Ustedes han hablado con personas que tienen odio fresco de esta mañana, aunque la cosa sucedió hace 15 años, ¿no? Entonces uno empieza a hablar con la persona, pero la persona no es usted, no vaya a creer que yo no. Esto es aquí yo recostándome un poco así. Oiga, empieza uno a hablar con la persona y la persona dice, mire, padre, es que yo quiero contarle que hace 30 años yo iba a la escuela. Y salió una profesora, hija profesora, me dio una humillada. ¿Usted viera, padre? ¿La cara de esa profesora? ¡Padre! Se transforma, se le brota la vena. Oiga, pero es que uno cree que, mejor dicho, parece que viniera al colegio. Y eso pasó hace 30 años. Eso es con brotada de vena y todo. Claro que hay algunos que estamos un poquito pasaditos de kilos, entonces no se nos nota la vena. Eso por más que la pobre vena quiera. Oiga, entonces, ¿cuál es el término de llegada? ¿Cuál es la meta? La meta no es que a mí se me olvide todo, ¿no? Mejor dicho, vamos a empezar a ser Macondo, el país de los desmemoriados aquí. ¿Usted cómo se llama? No. El ideal no es ser desmemoriado. El ideal es que yo puedo recordar la persona, puedo recordar la situación, pero ya eso no tiene poder en mí. Eso no tiene poder en mí, porque hay uno que tiene poder en mí, que se llama Jesucristo. Jesucristo ha tomado poder en mi vida. Jesucristo ha reclamado, Jesucristo ha reclamado para sí mi memoria. Y entonces yo siento que llega el momento en el que yo puedo decir, ahora que el resentimiento ha disminuido, ahora que el arrepentimiento ha entrado con sinceridad en mi vida, ahora que sobre todo el agradecimiento es inmenso en mi vida, ahora yo ya no quiero estar amarrado por ninguna cadena. Entonces yo agarro un cincel que es esta frase, y con esta frase rompo la cadena. Entonces yo digo delante de Jesucristo a esa persona que yo pienso que me hizo daño, hoy, en el nombre de Jesús, yo la perdono. ¡Pum! Y se rompe esa cadena. Pero eso hay que decirlo después de este camino. Si no, sería una palabra vacía. Y es hermoso lo que sucede en ti. En el momento en el que se rompe esa cadena, es como cuando por fin dejas libre a ese pájaro que puede levantarse y volar. No hay nada más triste que ver a un pájaro encadenado. Sabemos que el pájaro ha sido hecho para las alturas. Ha sido hecho para gozarse con la frescura del aire alto y el sol que brilla. Esa es tu alma. Tú has sido hecho para la altura. Yo te invito a que recorras este camino. Yo te invito a que crezcas en el arrepentimiento y la humildad. A que crezcas en el agradecimiento y la alabanza. Yo te invito a que crezcas de tal manera que el resentimiento pierda la batalla, hasta que sea solo como una tortillita delgadita. Y cuando ya quede solamente eso, y cuando ya no tenga ningún poder en ti, ese recuerdo, tú tomarás el cincel que te da Cristo, porque acuérdate, el perdón es una herramienta. Y tú pones el cincel ese sobre tu cadena, que ya es una cadena diminuta, porque Jesús ha hecho la obra. Y entonces tú dices, a esa persona, hoy, yo la perdono. En el nombre de Cristo, ¡pah!, se rompe la cadena. Y tú sientes libertad, y sientes que se eleva tu corazón en alabanza. Y sientes que nada te detiene. Y sientes que eso que quería apresarte ya no puede nada contra ti. Y sientes que te levantas y bendices, y que no hay un límite para tu amor, y que no hay un límite para tu canto, y no hay un límite para tu danza, y no hay un límite para tu alegría, porque Jesús ha obrado en ti. Y en ese momento no hay para ti otra cosa, sino amar, agradecer y orar. Hermanos, es grande la victoria de Cristo. Es muy grande, es muy grande. Y hoy, esa torta, la famosa torta de la memoria, hoy se la vamos a entregar a Cristo. Y hoy le vamos a decir que el agradecimiento y el arrepentimiento le van a quitar todo el terreno a ese monstruo horroroso, horrendo, que quería destruirnos. Pongámonos de pie, por favor. Hoy, Señor, quiero darte gracias. Hoy, Señor, quiero bendecirte. Y hoy quiero presentarme con toda humildad ante ti. Son tantas las cosas en que yo me he equivocado. Son tantas las cosas en las que de pronto he ofendido a otras personas. Se me ha ido la vida siempre pensando en los defectos de otros, y por eso no he tenido tiempo de corregir lo que yo tendría que haber corregido en mi vida. Yo hoy me presento con arrepentimiento, Señor, pero con inmenso amor y gratitud en tu presencia. Quiero darte gracias y quiero glorificarte. Bendito seas, Señor, bendito y amado seas. Yo quiero ser libre. Quiero ser libre en tu nombre. Por favor, repitan después de mí. Yo quiero ser libre. Después de mí, por favor. Yo quiero ser libre.
Yo quiero ser libre en tu nombre, Jesús.
Yo quiero ser libre.
Porque libertad tú ganaste en la cruz.
Yo quiero ser libre.
Con la libertad que me das tú.
Yo quiero ser libre.
Hoy muere el resentimiento en mí.
Hoy quiero llenarme de alabanza.
Quiero llenarme de gratitud.
Quiero llenarme de conversión.
Y quiero aprender la humildad.
Hoy quiero ser libre.
Hoy pongo mi confianza en ti.
Hoy quiero ser libre.
Hoy quiero empezar de nuevo para ti.
Hoy quiero ser libre.
Dame, Señor, tu verdad.
Dame, Señor, tu amor.
Dame, Señor, tu poder.
Si tú me liberas,
si tú me liberas,
yo seré libre.
Amén.
Amén. Vamos con un canto, ojalá un canto de alabanza. A ver, hermano, inspírese. Un canto de alabanza que conozca este pueblo bien querido. Vamos a cantar, vamos a proclamar victoria. Vamos a proclamar la grandeza del Señor. Vamos a proclamarlo, vamos a gozarnos en Él. Y ten en cuenta una cosa, hoy el Señor ha empezado algo. Cultiva esa semilla que hoy te ha dado Jesús, cultívala. Muchos hoy van a experimentar, hoy mismo van a experimentar que se revientan todas sus cadenas. Pero algunos necesitarán más tiempo para hacer crecer esa parte del arrepentimiento y del agradecimiento, hasta que un día puedan reventar con un solo golpe de cincel la cadena y puedan decir, soy libre, Jesucristo me liberó. Amén.
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 Y este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar, no va a pasar.